Me gustaría también echar un vistazo a lo que ha pasado en Argentina y además tenemos hoy una invitada que nos viene que ni al pelo, porque es una diputada del Partido Popular con una solvente trayectoria política e intelectual y que por vinculación familiar y por trayectoria conoce muy bien tanto Argentina como España. Así que vamos a abordar las dos cuestiones con ella y además le tengo el gusto de hablar con ella esta mañana y de agradecerle que se haya pasado por los estudios de COPE. Cayetana Álvarez de Toledo, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, veo que estás aquí también muy interesada escuchando lo que nos va saliendo de aquí, de la política nacional, pero a lo que íbamos, como hemos dedicado la primera media hora a todo lo que rodea al gobierno de Pedro Sánchez, si te parece, empiezo y estoy muy interesado en conocer tu opinión sobre lo sucedido en Argentina esta madrugada. Yo recuerdo, te he leído que tú eres más bien de Bullrich, porque era un punto medio entre el peronismo de toda la vida y esta cosa tan vehemente y tan estrafalaria en algunos momentos que es Javier Milei, pero se llegó a esta final, a esta segunda vuelta en la que había que elegir entre uno y otro, y ha ganado Javier Milei, y además por goleada, con un Sergio Massa que nos sorprendía a muy primera hora de la noche reconociendo su derrota. Los argentinos han dicho basta al peronismo, al 140% de inflación, al 40% de pobreza, pero lo que se abre ahora, ¿qué es? Me gustaría conocer tu opinión.
Bueno, lo primero es decir que hay esperanza, es decir, hasta del peronismo se sale, ¿no? Y yo creo que eso es un mensaje muy importante, no solamente para los argentinos, sino para el resto de tantos iberoamericanos que viven bajo el yugo de gobiernos comunistoides, izquierdas reaccionarias, incluso también para muchos españoles, ¿no? En segundo lugar, evidentemente, felicitar al ganador, a Javier Milei, y también dar las gracias a Patricia Bullrich, que entendió que no se podía poner de perfil, porque mucha gente entre la segunda vuelta se puso de perfil y ella decidió que había que tomar partido, que no se podía dejar a la democracia en manos del peronismo, al futuro de tantos argentinos en manos del mal mayor, ¿no? Esto ha sido una derrota del mal mayor. El mal mayor ha sido derrotado, el mal mayor era el kirchnerismo, era el peronismo, sinónimo de ruina, de devastación institucional, de degradación económica y social, pero también el triunfo de unas nuevas ideas en Argentina, es decir, se ha roto el consenso ideológico granítico que ha habido en Argentina de que las ideas de la libertad en Argentina no podían funcionar o no podían tener respaldo electoral, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, hay lecciones importantes que podemos también extraer de ahí sobre qué hacer. Primero, una oposición nítida a ese régimen peronista-kirchnerista. En segundo lugar, la construcción de alternativas basadas en ideas de libertad, en ideas distintas. Y la tercera, y muy importante, vinculado a esto que dije de Patricia Bullrich, es la imprescindible reagrupación de los distintos en defensa del orden democrático y un futuro mejor, ¿no? Es decir, gente que opina cosas diferentes pero que se tiene que unir si quiere acabar con regímenes así.
¿Y qué crees que se puede esperar de Javier Milei a partir de ahora?
Bueno, se decía, ¿no? Entre seguir el infierno y el salto al vacío, los argentinos han elegido el salto al vacío y yo eso lo entiendo y hasta lo celebro porque el kirchnerismo era el infierno. Y ahora, pues, Javier Milei tiene una tarea muy dura por delante, entre otras cosas, porque las resistencias van a ser feroces por parte de todo el mundo peronista. Ya lo dejaron claro anoche. El señor Massa, cuando reconoció la derrota, le dijo, y a partir de mañana tú eres responsable de todo, ya verás, ¿no? Entonces le van a hacer una oposición feroz y salvaje.
Hay que recordarle a la gente que el peronismo sale de la Casa Rosada, pero el peronismo sigue metido en muchas instituciones, los sindicatos lo controlan la calle, es decir, que el peronismo no se le ha dado una patada y el peronismo se ha ido a la otra punta del mundo. Va a seguir muy de cerca cualquier gobierno que intente desmantelar lo que ellos han hecho.
El peronismo lleva controlando la Argentina más de 70, 80 años, es decir, hay un siglo de consenso peronista en el fondo y eso es lo que se empieza a romper hoy. El kirchnerismo ha sido liquidado, ya veremos qué pasa. Y a partir de ahora lo que hace falta es un profundo rearme, no solo político-institucional, sino casi moral. Es decir, muchos españoles tienen, españoles argentinos, inician una tarea muy difícil, es decir, de comprender que es mucho mejor un sacrificio útil que más décadas de sufrimiento inútil. Es decir, que van a tener que empezar a levantarse por su propio pie como país, que el Estado no puede resolver todos los problemas de una nación, sino que cuando esas políticas se ponen en marcha puramente estatalistas y de intervención y de mentalidad de subsidio, lo que hace es prolongar y profundizar la ruina del país.
Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede en Argentina. Realmente se ha vencido el miedo a perder la ayuda, a perder la subvención con la que vas tirando, pero no acabas de levantar la cabeza, así que va a ser muy interesante ver si hay antídoto al peronismo o dentro de unos años volvemos.
También debo decir que es una derrota, y esto me alegra especialmente para todo ese grupo de Puebla, ¿no? Para José Luis Rodríguez Zapatero, entre tantos otros, Maduro, Petro, es decir, ahí hay todo un eje, Lula, de fuerzas de izquierdas radicales y reaccionarias que también operan en España y que ayer fueron derrotadas. Y eso también es una excelente noticia para empezar a darle un cambio de ciclo político en toda la región.
Llevan un par de malas noticias porque en Ecuador también esquivaron la bala del correísmo.
Y en Chile.
En Chile.
Hay esperanzas en Chile también.
Efectivamente. Y bueno, ya veremos. En Colombia sigue Petro, pero no le ha ido demasiado bien en las últimas elecciones parciales. Es decir, que al Foro de Sao Paulo no le está yendo demasiado bien en los últimos tiempos. Luego, si queréis, profundizamos sobre Argentina, si ha quedado algo en el tintero. Pero por abordar también la situación de España. Había gente que decía hoy, así muy a bote pronto, diciendo, a ver si ahora que los argentinos se quitan el peronismo de encima, vamos a ser nosotros los que empecemos con algo muy parecido. ¿Estás preocupada con lo que está sucediendo en España? ¿Empezamos a tener un populismo o una manera de funcionar? Yo el otro día tengo que confesar que fui a la concentración del sábado y fui con un amigo venezolano que me decía, vengo a esta manifestación ahora que acabo de conseguir la nacionalidad española porque últimamente cuando escucho a Sánchez me recuerda a mis años de primeros de 2000 en Venezuela. Cuando escuché en julio no pasarán, recordé a Chávez diciendo no volverán. Y entonces me está empezando a preocupar bastante la situación, a pesar de que aquí tenemos la Unión Europea y este paraguas parece que aquí no se llegará tan lejos. ¿Qué análisis haces a día de hoy, 20 de noviembre, después de conocer la ley de amnistía, después de haber estado en esa marcha, en esa concentración del sábado en Madrid?
Bueno, a ver, por dos partes me voy a extender un poquito, si me lo permites, ¿no? En primer lugar, evidentemente el diagnóstico es crítico. Estamos en una situación crítica. Yo sé que esto se dice mucho, que la hipérbole cansa, pero sí estamos en un momento absolutamente decisivo para nuestra democracia, ¿no? Pero Sánchez ha comprado los votos de un delincuente prófugo a cambio del borrado de sus delitos, ¿no? Y eso tiene un sucio nombre que es corrupción. Es una transacción corrupta, es decir, el poder para Sánchez y la impunidad de los delitos para sus socios y aliados. Eso es lo primero que hay que fijar, porque a veces, ¿no?, nos vamos a las grandes cosas y hay que centrarse en los hechos y en lo fáctico, ¿no? Es un acto de corrupción sin parangón y sin precedentes. Ellos intentan, en la ley de amnistía, de hecho, invocar precedentes, pero no hay ni un solo precedente de alguien que haya comprado su investidura a cambio de borrar los delitos de un prófugo de la justicia y de un golpista en este caso, ¿no? Entonces, ¿para qué está esta amnistía? ¿Cuál ha sido el objetivo de la amnistía? Que también hay que intentar entender, ¿no? Así como la amnistía del 77 lo que hizo es llevar a un país de la dictadura a una democracia, es decir, facilitar la alternancia política, facilitar el pluralismo político, es decir, trabajar por la democracia, lo que hace esta amnistía de Sánchez es exactamente lo contrario. Es, evidentemente, investir a un individuo para que pueda perpetuarse en el poder, una persona que perdió las elecciones, pero también impedir la alternancia política, es decir, trabajar contra el pluralismo, es decir, contra la democracia. Es un proceso. Un proceso, y el objetivo de esa amnistía es evitar la alternancia política en España.
Levantar el muro del Pablo
Sánchez.
Eso
es. Y lo increíble es que este hombre lo reconoce en dos frases que son, habría que esculpir en mármol y recordar todos los días, que son, primero, hacer de la necesidad virtud, es decir, todo vale con tal evitar que la alternancia política se produzca, con tal evitar que el Partido Popular pueda gobernar, todo vale, lo cual te lleva en una lógica aplastante hasta un final muy, muy oscuro. Es decir, si todo vale, esto vamos, el destino final es el partido único, porque solamente puede gobernar el PSOE, si hay que evitar que pueda gobernar el Partido Popular, ¿no? Y en segundo lugar, cuando dice eso de levantar el muro. Es decir, un hombre que propone levantar un muro y a su vez justifica la amnistía en la necesidad de asegurar la convivencia, ¿no? Lo cual es una hipocresía radical. Es decir, la única convivencia que le importa al señor Sánchez es la convivencia entre su ego y su poder, su permanencia en el poder, ¿no? Y está el enorme, como digo, error, además, del crimen político que se produce en eso de levantar muros, ¿no? Yo creo que él se ha encerrado en un búnker con todos los enemigos de España, ha ido levantando muros así y ha dejado fuera, y esto lo vinculo con lo que me preguntaba sobre la manifestación, a una gran mayoría de españoles. Y ahí es donde viene nuestra tarea, la tarea de la oposición, que es más importante que nunca. Es decir, de hecho, la oposición ya es el único lugar desde donde se puede gobernar España. Nosotros tenemos no solamente que defender al Estado, defender la democracia, sino también dar una esperanza a los españoles de que esta etapa se puede frenar y revertir.
Y ese capital político, humano, social que ha surgido en, en las últimas semanas, ¿cómo se gestiona? Porque gestionarlo también desde un solo partido político y que se identifique mucho con un partido político, a lo mejor deja fuera o ahuyenta a un número X de votantes del PSOE del 23 de julio que pueden estar arrepentidos. Se dice mucho, el PSOE tiene 7 millones de personas que votan. Bueno, no lo sabemos porque les ocultaron la amnistía. Lo mismo de ese 7 millones, de esos 7 millones hay medio millón, un millón, que no votarían si pudieran volver a votar. Hay que, para unir a toda esa gente transversal, PP, Vox, PSOE, gente incluso sin ideología política, pero que está viendo que con esto no se va a ningún sitio, ¿cuáles serían los pasos a seguir ahora que se habla también de que no se puede hacer una manifestación grande cada 7 días porque no es viable? ¿Qué pasos habría que seguir siguiendo la inteligencia?
Nosotros, efectivamente, por sintetizarlo en una frase, tenemos nuestra tarea es la reagrupación de los distintos en defensa de la democracia y de España, es decir, en defensa de la libertad, la igualdad y la unidad entre españoles. Nosotros tenemos que trabajar para derribar muros, incluso para fortalecer lo que nos une a los españoles. Lo que yo llamaría una política koiné. La palabra koiné es lo común, la lengua común, la que nos hace comprendernos y entendernos a todos. Y yo sé que es muy fácil, especialmente en España, ver lo que nos distingue a unos de otros. Es decir, es muy fácil ver lo que nos tenemos diferentes, los acentos y otras tantas cosas. En España es un país muy, muy diverso y muy plural. Sin embargo, es la hora de la política koiné de intentar ver lo que nos une, lo que tenemos en común, ¿no? Gente de sensibilidades diferentes, de procedencias distintas, con acentos distintos, incluso con lenguas diferentes y con opiniones también distintas. Es decir, un gran proyecto de unidad y de unión, una política koiné, ¿no? Para hacer eso que te decía de revertir, no solamente de frenar este proceso, sino de revertir el enorme perjuicio que Pedro Sánchez ha causado, ya no al Estado de Derecho, que por supuesto, sino a la propia convivencia entre españoles. ¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición? Porque eso es lo que la gente nos pregunta en la calle, ¿no? ¿Pero qué podemos hacer? ¿No? ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Esto sirve para algo? Y yo digo, por supuesto que sí, ¿no? Sánchez pasará y España quedará, y la Constitución prevalecerá, y los consensos se van a reconstruir. Y para eso tenemos un poder institucional en las comunidades autónomas y en los municipios absolutamente inmenso. Tenemos un poder en las instituciones también en el Senado, que es enorme, que nos da la capacidad para frenar y, como digo, revertir. Instituciones que están reaccionando de una manera espontánea, motu propio, además, de una manera admirable. Estoy pensando en la justicia y en tantas organizaciones civiles. Tenemos, por supuesto, a la calle y tenemos también las instituciones europeas. Europa no nos va a salvar de nuestros propios problemas.
Esa es la pregunta que te iba a hacer. El miércoles el Parlamento Europeo se tiene que pronunciar. ¿Tienes fe en lo que puede hacer la Unión Europea? O...
No, la fe se tiene en Dios, pero la fe, bueno, en el ser humano es más difícil. Lo que tenemos es que presionar para que esas cosas ocurran, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, los magistrados del Tribunal Constitucional van a tener que tomar una grave decisión. Van a tener que elegir o Sánchez o Constitución. Esa es una responsabilidad suya. En Europa también, y la nuestra va a ser presionar a Europa y decir, oiga, señores europeos, nosotros no somos de peor condición que los polacos y los húngaros. Nosotros también tenemos derecho a que Europa se comprometa con nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho y el imperio de la ley aquí, ¿no? El hecho de ser un país grande e importante no significa que sea menos importante nuestra democracia que la de otros. Con lo cual necesitamos que estéis atentos. Hizo un formidable discurso Pablo Rangel el otro día, el portugués, eurodiputado en la manifestación del sábado, diciendo esto, el futuro de la democracia o los riesgos que afronta la democracia en España no son un asunto interno de España, es un asunto interno de Europa. Europa se levanta como unión en base a determinados principios que hoy están siendo pisoteados y vulnerados por el gobierno de Sánchez, y por tanto exigimos ese compromiso democrático y Europa también se la va a jugar aquí.
Quiero hacerte una pregunta, Ignacio Camacho.
Hola, Cayetana, muy buenos días.
Ignacio, ¿cómo estás?
Volviendo un momento a Argentina, el otro día, cuando la primera vuelta, le leí a Guy Sorman un argumento que me pareció interesante. Claro, Guy Sorman, a mí me parece un liberal respetable, pero sobre todo porque es francés, y ser un liberal en Francia es una rara avis. Él decía de Milei que le preocupaba su identificación como liberal, decía, porque tú has hablado antes mucho de, pues eso, de la libertad y tal, decía, es que es un populista. Y luego, si confundimos populismo con liberalismo, el fracaso de los populismos, la gente lo interpreta como un fracaso liberal.
Bueno, Milei tiene ingredientes de todo tipo, rarísimos. Es decir, es un fenómeno extraño. Yo he sido muy crítica, por ejemplo, no solamente con algunas de sus políticas, sino desde luego con sus formas. Es decir, yo no creo que la solución a la crisis política venga por la antipolítica, por decir son todos iguales, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Y por la bronca. Es decir, yo creo que desde la razón se puede combatir y derrotar al populismo, ¿no? Pero esta es la tesitura, como digo, muchos de los países latinoamericanos, y no solamente, se acaban enfrentando a ese terrible dilema de elegir entre el mal menor, ¿no? Y dentro del mal menor, que este era clarísimamente el mal menor, el mal mayor era el kirchnerismo. Pero en este caso, como decía antes, sí creo que viene acompañado de determinadas ideas que son revolucionarias en Argentina y en buena parte de Iberoamérica, que es decir, que el Estado no te puede pagar todo. Y eso es algo que estaba completamente enraizado en el discurso consensuado, hegemónicamente aceptado por parte de prácticamente todas las fuerzas políticas, ¿no? Uh-huh. Y eso sí es una novedad muy importante sobre la cual construir una alternativa.
Una pregunta de Antonio San José.
Buenos días, Cayetana. ¿Qué tal? Bueno, estar en contra de la amnistía no es incompatible con ser o sentirse de izquierdas. Uh-huh. Creo que aquí ha habido una especie, ¿verdad?, de malversación del lenguaje. Y de, no, usted sobre la amnistía, luego está con la derecha y la ultraderecha. Fíjate que ya no se dice PP y Vox, siempre es derecha y ultraderecha, permanentemente, como un mantra, ¿no? Bueno, y frente a ello el gobierno progresista, del que ahora estamos conociendo sus integrantes, sus novedades.
Ahora vamos otra vez con otra ronda.
Y quería preguntarle a Cayetano María de Toledo por el papel de la oposición. Decía, nos queda, es el único lugar donde se puede gobernar España, etcétera. Bueno, lo que les dicen por la calle, etcétera. ¿Cómo tiene que rearmarse, reorganizarse la oposición, el Partido Popular, para tener presencia y voz efectiva en este momento de la historia de España? Se habla de que Núñez Feijóo puede hacer algunos cambios en su equipo más próximo, de que hay que reorganizarse. Bueno, ¿hacia dónde tendría que tender la oposición a su juicio?
Uh-huh. Pues mira, sí, a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué tipo de oposición debe ser? ¿Dura, blanda? ¿No? Siempre esa pregunta, esperando mi respuesta, que saben cuál es más o menos, ¿no? A ver, Sánchez se ha colocado contra el Estado y al bies de la democracia. Y eso, evidentemente, nos coloca a nosotros en una posición, como decía antes, de una inmensa responsabilidad. Si me preguntaras cómo tiene que ser la oposición, yo diría cuatro cosas. Tiene que ser inteligente, tiene que ser adulta, tiene que ser integradora y tiene que ser implacable. Esa es mi opinión sobre las cuatro palabras claves de esta oposición. Y creo, además, algo más importante y algo más difícil. Yo sí creo que tenemos que reagrupar a un espacio político y que eso requiere coordinación con otros partidos. Y me estoy refiriendo ahora a Vox, ¿no? Toda la coartada utilizada por Sánchez para justificar su investidura a cambio de la mayor tropelía y mayor acto corrupto que se puede hacer, que es, insisto, perdonar los delitos a un delincuente para que te vote tu investidura, toda la coartada ha sido que viene la derecha y la ultraderecha, ¿no? Y entonces yo a veces pienso, ¿no?, y casi me gustaría casi interpelarlo directamente al presidente del gobierno y decirle, oiga, señor Sánchez, el señor Abascal, dígame usted, ¿no?, ¿ha secuestrado a alguna persona? ¿El señor Abascal ha señalado objetivos terroristas desde el editorial de un periódico? Señora Abascal ha celebrado el asesinato de políticos, policías, guardias civiles, adultos, niños, coche bomba, el tiro en la nuca. Ha desobedecido órdenes expresas e insistentes del Tribunal Constitucional. Ha dado un golpe de Estado. Ha malversado dinero público para financiarlo. Ha sido condenado por sedición, malversación, por corrupción. Está procesado por terrorismo. Es decir, es un prófugo de la justicia el señor Abascal. Esto lo digo porque todos los socios del señor Sánchez sí cumplen estos requisitos, ¿no? Y la última pregunta que se le podría hacer es, ¿ha aprobado el señor Abascal una amnistía que liquida la igualdad de los españoles ante la ley y otorga precisamente a una casta nacionalista de ultraderecha la impunidad jurídica, política y moral, ¿no? Hay que desmontar, en mi opinión, la inmensa coartada que se dice no se puede pactar con Vox y en cambio sí se puede pactar con toda esta gente que lo que busca es la liquidación de la democracia y del orden constitucional.
Se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta. Sobre esos puntos que tú crees que la oposición debería poner en marcha, ¿ves al Partido Popular, a tu partido, ahora mismo en la buena dirección, alineados en esa estrategia?
Pues mira, absolutamente. Y lo digo con toda sinceridad. Es decir, esto es un momento curioso, ¿no? Y mucha gente dice, Alberto Núñez Feijóo, que era una persona de una determinada sensibilidad, de una procedencia, de una biografía, etcétera, pero la historia la ha colocado al frente de eso que se llama de los libres e iguales españoles, es decir, la ha colocado en un momento histórico decisivo. Y yo creo que eso lo ha leído y entendido perfectamente y asumido. Y está liderando esa masa y esa necesidad de un camino, de que le señalen un camino de esperanza distintos. Y esa es la enorme tarea, y yo creo que eso es lo que le está siendo capaz de interpretar y de ofrecer a los españoles ahora. Y ahora empieza esta tarea. Es decir, a partir de lo que ha pasado hoy, que ya habéis comentado la formación de ese gobierno, que en el fondo es irrelevante, es decir, todos son peones de un mismo proyecto de liquidación del orden constitucional y de destrucción de una alternancia, es decir, da igual que ministros estén en cada sitio, mientras siga Sánchez, eso es irrelevante, ¿no? Bueno, lo importante es ahora que hagamos nosotros.
Veremos a ver qué es lo que depara el futuro. Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, gracias por atender a la cadena COPE, Herrera en COPE en esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros.